Y tenemos importantes anuncios que hicieron ayer el gobernador Eider Palacio y el gerente del Hospital San José del Guaviare, César Jaramillo, referente a todas las medidas que se están tomando para tener listo el hospital, tener lista la zona de aislamiento donde se atenderían a posibles pacientes de COVID-19, aunque todo esto, digamos que toda la preparación es por si acaso,
previa, sí.
Digamos, que sí. Sí, ojalá y no lleguen esos casos a nuestro departamento, pero pues como entidades sanitarias tienen que estar listas, ¿no? Uh-huh. Como se ha dispuesto a nivel nacional, todas las los centros de salud tienen que estar preparados porque la emergencia, cuando si llegara a presentarse casos, pues ese es el problema, que el sistema no estaba preparado y ha colapsado en casi todos los países donde ha hecho presencia. Por eso, pues, ayer entonces estuvo el gobernador Eider Palacio, invitó a los periodistas, estuvo explicando, pues, digamos, las inversiones, los recursos que han llegado, lo que va a llegar, lo que se va a hacer para garantizar que el Hospital San José del Guaviare, la S-Red de Servicios de Primer Nivel, también está preparada, que al menos con los recursos que se han dispuesto, con el apoyo del Ministerio de Salud, también se está haciendo todo lo posible para garantizar justamente que si llegara a presentarse algunos casos de COVID-19 en el departamento, se está listo. Vamos a escuchar entonces pues cuáles fueron esos anuncios importantes que hizo ayer el gobernador.
Agradecido nuevamente con todo el departamento del Guaviare, informarle las decisiones que hemos tomado, 5.000 ayudas humanitarias, 500 familias que van a recibir un subsidio de arriendo, alrededor de 150.000, 300 gestores culturales del departamento del Guaviare que van a recibir un bono para el apoyo en alimento o en efectivo, 1.000 millones de pesos que se contrataron para construir la UCI en el departamento del Guaviare, la cual contará con toda la red de frío, con todo el tema de oxígeno y todos los insumos necesarios para que nuestra UCI, el departamento, no solo funcione para esta pandemia, sino que quede dotada con 10 camas, con 10 respiradores, que la estaremos inaugurando los próximos días, tiene que ser en este mes de abril, que haremos una inversión enorme porque los recursos no se pueden gastar solo en insumos de consumo, sino que quedará arreglado allí el centro del adulto mayor, donde invertiremos una partida de 400 o 500 millones de pesos para colocar allí 50 camillas como un sitio de aislamiento, que haremos un mantenimiento y arreglo también a las instalaciones del Etno Pabellón, donde será la segunda etapa, que compraremos más respiradores, que compraremos y dotaremos con algunos elementos del hospital, que aprovecharemos esta desafortunada noticia para hacer inversiones que no solo sirvan para mitigar o para enfrentar esta situación, este virus, coronavirus, sino que también el día de mañana tendremos la oportunidad de que a los guaviarenses se les siga prestando un servicio con calidad, con oportunidad, aquí en el departamento del Guaviare, que ya hemos hecho una inversión de 387 millones de pesos por la administración departamental para comprar insumos como toda la dotación que aquí nuestro internista ahorita dotó, chaleco, chaquetas, guantes, mascarillas, que también se le dieron 80 millones de pesos al hospital, 120 millones de pesos ese primer nivel y 120 a la S de segundo nivel para también comprar otros insumos rápidamente y tener ahí suficiente abastecimiento para enfrentar esta situación, que apropiaremos más recursos para comprar más ventiladores y que el gobierno nacional el día de hoy nos permite, por si esta cuarentena se prolonga, apropiar recursos de las regalías para infraestructura hospitalaria, para comprar equipos, dotación, pero también para comprar temas de seguridad alimentaria.
Muy bien, ahí estaban entonces los principales anuncios, inversiones. Ya el gobierno nacional sacó un decreto que les permite apropiar recursos de regalías a las gobernaciones. Eso antes no estaba permitido. Y ahora eso es una muy buena noticia porque el gobernador decía, tenemos ciertos recursos ahí disponibles, pero no los podemos usar porque legalmente no estamos autorizados. Ahora con este nuevo decreto del gobierno nacional, pues les permite apropiar esos recursos para invertir en este momento en el fortalecimiento de infraestructura y de servicios. Vamos a escuchar entonces entonces al gerente del Hospital San José del Guaviare explicando esa dotación, parte de la dotación que se dispuso tanto de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare como de la Gobernación, están comprando elementos de bioseguridad, hablando de los trajes antifluidos, las batas antifluidas, todo ese traje y esa indumentaria que nosotros habíamos estado viendo, las gafas, las caretas, los guantes, las polainas, todo lo que necesita el personal médico para poder atender cualquier tipo de paciente y que no pongan en riesgo su seguridad. Escuchemos.
El objetivo de la dotación es, como bien decía el señor gobernador, tenemos que proteger al personal médico, al personal de enfermería, a las personas que van a hacer el aseo, porque ellos van a estar en contacto directo, pues Dios no lo quiera, con los pacientes que tengan el COVID-19. Y obviamente, digamos, el kit lo hemos armado con todo lo que requiere los lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Salud y Protección Social y los lineamientos que nos ha dado el Instituto Nacional de Salud. Pues obviamente lo compone un overol más la bata que es encima del overol, lo compone unas polainas, también vamos a dotar al personal sanitario de unas botas especiales para que proteja completamente el calzado. Tiene las gafas para que, digamos, no vaya a llegar saliva, no vaya a llegar algún fluido, la careta adicional, el gorro. Y obviamente también ellos tienen el baño y todas las medidas para que al salir de la unidad se bañen muy bien y, como ustedes bien saben, el virus se inactiva con el jabón. Entonces la idea es aislar al personal sanitario y ser muy cuidadosos, porque si llegan a haber pacientes con COVID, la primera línea de defensa es el equipo de salud que ya está capacitado con el liderazgo del especialista, el médico internista, 5 médicos, 20 enfermeras, 5 fisioterapistas y todo el personal. Obviamente, en la medida que vayan habiendo más casos, que ojalá no pase, pues vamos a ir ampliando los equipos de atención. Por eso la primera capacitación se hizo intensiva con el equipo que tenemos, digamos, suficientemente capacitado en el caso de que lleguen los pacientes con coronavirus.
Bueno, ahí estaba el traje entonces que estarían usando pues los especialistas y el personal médico, hablando de ese traje antifluidos, la bata antifluidos, las gafas, la careta que va a cubrir, digamos, cualquier
no
tipo de contacto.
La nariz, la no boca, sino también los ojos.
Los ojos tienen una gafa además de la careta, ¿no? La gafa es especial para que también los ojos estén protegidos, porque por ahí también podría entrar cualquier tipo de, no sé, aerosoles, cualquier tipo de fluido, y eso es justamente lo que se quiere evitar: los guantes, las polainas. Esos trajes, hay que decirlo, y lo resaltaba ayer el gobernador, están muy escasos, y además de escasos también se están especulando en el mercado porque pues, ante la escasez están. O sea, ustedes se imaginan cuántos trajes de esos se están necesitando ciudades como Bogotá, ciudades como Medellín. Pues entonces a nivel nacional de hecho ya están bastante escasos, y a nivel mundial también. Entonces ha sido digamos que afortunadamente, y lo decía ayer también el gobernador, desde la semana pasada se dispusieron esos recursos para poder comprarlos, porque eso no es solamente pedirlos, ¿no? Es que los despachen, es que los tengan disponibles, que lleguen, y afortunadamente pues ya ellos tienen en este momento se tienen 400 trajes en este momento disponibles para las personas y el personal médico, que también va a ser esa primera línea de atención a cualquier paciente que llegue entonces con coronavirus. 6:41 minutos de la mañana, les vamos a recordar el número para que ustedes participen con nosotros: 312-543-3502, 312-543-3502. Si ustedes nos están escuchando a través de la radio, también va a poder ver estos trajes y estas notas que nosotros les estamos mostrando a través de nuestro Facebook Live. Luego los pueden ver en la página de Marandúa en Facebook, Marandúa Estéreo 100.7 FM, y vamos a saludar a la gente que está conectada. Un saludo muy especial a toda la gente que nos está reportando sintonía: doña Ofelia Quitián, a Mila Coiza desde Madrid, Cundinamarca, un abrazo a Mila Coiza, dice saludos a José Arley Ramírez, Estefany Gutiérrez, que siempre está en sintonía, muy bien, a un saludo hasta Chile, gracias por preferirnos para estar muy bien informados. Y bueno, continuemos entonces hablando de lo que dijo ayer también el gobernador, porque se refirió a esos casos y esas polémicas que se han manejado en las redes sociales referente a el ingreso
de personas
personas
falsas.
Claro, el tema de las personas que están llegando y que la gente dice, pero es que el gobernador los está dejando entrar, el gobernador está dejando que entren. Él le preguntamos puntualmente sobre esos casos y él se refirió a eso. Vamos a hablar de ese también, y también él se refirió a los casos puntuales que han llegado, digamos, a los controles que se va a estar fortaleciendo con la Armada también, porque él dijo
con el ejército que
por el río las personas están también tratando de ingresar al departamento, un tema delicado, dijo él, vamos a reunirnos con la fuerza pública para fortalecer aún más, dijo él. Aún más las medidas. Escuchemos entonces qué dijo referente a esos casos que estarían llegando al departamento.
Son noticias falsas cuando siguen manifestando que buses o carros del transporte público siguen ingresando. Ha habido algunos problemas, no somos perfectos, porque hay otra autorización para el ingreso de comida. Desafortunadamente, en algunos camiones, el camionero se venía con la esposa, se veía con la hija. Situación que también ya fue corregida en los últimos días y que el Comité de Derechos Humanos y allí en la entrada en el puente ya se corrigió esa situación. Eso para que ustedes tengan claro de que al departamento del Guaviare con el señor alcalde nadie ha ingresado, que por rosca, que porque nos conocen, es totalmente falso. Siempre que me han escrito mi WhatsApp y puedo mostrar las comunicaciones, se las mostré qué día a Laura, a la de Marandúa, le he manifestado que tengo las conversaciones grabadas donde me piden el favor que deje ingresar gente al departamento y les he contestado que no está permitido y que simplemente lo pueden hacer a través de que se evalúe en el comité. Hay algo, otras excepciones, las cuales no podemos en estos momentos manifestarlas todas, pero lo que sí le garantizamos es que estamos cuidando muy bien el ingreso del departamento. Algo, otras inquietudes, hemos hablado con la Armada para que por el río también se cierre el ingreso al departamento, por la Trocha Ganadera y algunos otros sectores que lo venían haciendo, también la Armada nos ha venido colaborando. Entonces el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada son los que están vigilando para que esta situación no se siga presentando el departamento, y estamos muy activos trabajando en esa labor.
Muy bien, ahí estaban entonces esos anuncios y lo que está, digamos, haciendo el gobernador referente a esos casos. También se refirió ayer puntualmente a unas ayudas, a las ayudas humanitarias que van a continuar entregando. Ojo con esto, además de las que ya han venido entregando, nos dijo que todavía tienen recursos para continuar entregando kits alimentarios, pero además van a entregar 500 subsidios para arriendos de 150,000 pesos para familias que estén muy necesitadas, que estén muy vulnerables, familias que ya se han acercado a la gobernación a pedir esa ayuda, y van a ser 150,000 pesos los que se les entreguen a esas familias, a 500 familias puntualmente en el municipio de San José del Guaviare. Entonces vamos a escuchar lo que se refirió sobre el tema de las ayudas humanitarias y especialmente en esos subsidios de arriendos.
De 3,000 paquetes o ayudas humanitarias que íbamos a entregar en San José, hoy todavía nos quedan alrededor de 1,000 ayudas humanitarias que en el transcurso de esta semana, si ustedes nos permiten, vamos a estar llegando a las familias de San José del Guaviare, las más necesitadas, porque desafortunadamente también hay el vivo que quiere aprovecharse de esta situación, de estas entregas, y algunos desafortunadamente hasta se quieren repetir. Y algunos son empleados públicos, algunos tienen la oportunidad de percibir o trabajan en alguna empresa y desafortunadamente también quieren hacer parte de esas entregas y no lo deberían hacer. Uno tiene que tener conciencia ciudadana. Hoy es la hora de ayudar. Nada saca usted con un gran mercado en su casa y que el vecino se nos esté muriendo de hambre. Así que, por favor, llegó la hora de ser solidarios en San José del Guaviare. Pero la gobernación aún le quedan alrededor de 1,000 mercados para entregar en el transcurso de esta y la otra semana. Pero como nos han llamado vendedores ambulantes, algunas señoras de la peluquería, otros que se dedican a la venta de día a día, que tienen algún local comercial y que tienen necesidades, también vamos a ayudar para que tengan ustedes claro, quiero que el día de hoy se conozca esta noticia, a 500 familias de San José del Guaviare les vamos a dar un subsidio de arriendo, subsidio que va a ser más o menos de 150,000 pesos para aquellas personas que están allá en la residencia, que me están escuchando, que hoy fueron a visitarme en algunos. Van a tener alrededor 500 familias de 150,000 pesos. Otro recurso que apropia la gobernación con el ánimo de apoyarlos, de que ustedes no se sientan abandonados, sino respaldados en esta situación tan difícil, pero que la gobernación está haciendo un apoyo y un esfuerzo económico para poder ayudarlos.
Muy bien. Ahí estaba entonces el gobernador refiriéndose a esas ayudas que van a llegar a las familias, 500 familias vulnerables que estarían recibiendo pues al menos 150,000 pesos para el arriendo, Arley.
Ayer recibíamos quejas precisamente sobre
sí,
eso, ¿no?
Sí, que qué iba a pasar
que
con los arriendos,
que están la gente está arriendos muy, muy
preocupada. Los servicios.
Los dueños de las residencias pues preocupados porque pues las personas no pueden trabajar. Y ven pues prácticamente que embolatada
esa
plática.
Es muy difícil y sobre todo porque los arriendos, el arriendo claro. Tiene que ver también con un arrendatario que está contando con eso y que está perdiendo plata. Pues, digamos
y,
que
y en el caso de los
no
inquilinatos, que son muchísima son, gente.
Es un tema bastante complicado.
El tema de agua, de luz, de todos los servicios, pues más complicado aún.
Y que no se puede desalojar a nadie.
Sí, señor, y no se puede desalojar a nadie. Acá la recomendación y lo que dijo el Ministerio de Vivienda, tienen que llegar a un acuerdo. Ayer me llamaban también una señora, mira, me están debiendo más de 1,000,000 de pesos en el arriendo, ¿yo qué hago si no los puedo sacar? Y en este momento no los puede sacar, o sea, lo que ha dicho el Ministerio de Vivienda, no los puede sacar, tienen que llegar a un acuerdo en el que al menos vayan, no sé, es muy difícil realmente tanto para el arrendatario como para el arrendador. 6:49 minutos de la mañana, vamos a cerrar este bloque con la nota que hizo nuestro reportero Juan Carlos Crespo con el gerente del hospital, donde le está explicando en qué consiste, digamos, los equipos, las camillas, de qué está dotado un consultorio o mejor una habitación de esas que se ha dispuesto en la zona de aislamiento para atender a cualquier paciente probable de COVID-19.
Sí, digamos que esto es un muy buen equipo de ventilación, Dräger, de tecnología alemana. Tenemos con su monitor, lo tenemos con su bomba de infusión y el desfibrilador y todo el carro de paro donde están los medicamentos esenciales. Pues nosotros sabemos que el coronavirus en un porcentaje importante pueden hacer una neumonía viral y de estos pacientes un porcentaje también, si bien el 80% son asintomáticos, del 20% que presentan síntomas, un porcentaje puede hacer neumonía viral, que es alrededor del 10%. Y de estos nos pueden entrar en falla ventilatoria a la mitad. Y como ustedes han visto en otros países, hay que aumentar la capacidad instalada de más ventiladores y todo el equipamiento para darle soporte ventilatorio si se llega a presentar un paciente grave. Como bien dijo el señor gobernador, hoy tenemos 8 ventiladores, pero la alcaldía va a comprar 6, la gobernación va a comprar 2 y el ministerio nos ha programado con 17 ventiladores, de tal manera que tendríamos alrededor de 30 ventiladores y con eso esperar que no los usemos, pero que si se llega a dar los casos tengamos la capacidad de respuesta. La importancia de las medidas que ha tomado el país es a que nos ha dado tiempo para prepararnos.
Sí. Gerente, ¿podemos saber eso, el costo total de un equipo para una camilla, o sea, con los ventiladores, los equipos que usted acaba de mencionar?
Este ventilador es de los ventiladores, mejores que hay en el mundo, ¿no? Entonces este ventilador, pues no tengo el dato exacto, pero cuesta más de 100 millones de pesos. Hay unos que son más económicos, en los monitores también son de muy buena tecnología, cuesta alrededor de 30 millones de pesos y el desfibrilador puede costar también 10 millones de pesos. El problema hoy es que ante la escasez, todo esto ha aumentado de costo. Para ponerle un ejemplo, las mascarillas N95 que antes de la pandemia se conseguían a un promedio de 10,000 pesos, pasaron a valer 21,000 pesos. E incluso hoy hay las ofertan incluso a 41,000 pesos. Entonces es el tema especulativo. Por eso el ministerio decidió comprarlas en convenio con otro país y dárnoslas.
Gerente, mañana viernes, este viernes hay un simulacro.
De mañana.
Cuéntenos pues detalles sobre eso.
Bueno, el simulacro es Se van a hacer dos clases de simulacro, un paciente que nos llegue con la sintomatología del coronavirus para que se sepa la ruta de atención y el paso a paso que se debe seguir desde el auxiliar de enfermería que se hace el pretriaje hasta el triaje que se realiza con el médico, todo el proceso de la toma de la muestra, todo el proceso de que el paciente resulte pues en el simulacro con COVID, entonces que el médico se tenga que colocar todas las medidas de protección, que el paciente sea ingresado y sea instalado en la camilla y que se haga todo el proceso de desinfección. Digamos, el gran problema que nos plantea este virus es la capacidad de infectación que hace. Sí, eso es lo que lo ha hecho peligroso. Y digamos, el personal asistencial que atiende los pacientes con COVID-19 son muy vulnerables. Y hay estadísticas de que en algunos países un porcentaje del personal sanitario se infecta con COVID. Entonces, hay que afinar mucho esos protocolos, porque lo que sí he visto es que a veces en la quitada o puesta de la ropa del personal asistencial es donde más se puede contaminar, porque el paso a paso es muy importante, de no contaminarse, de quitarse el virus después de salir del área contaminada.
En caso que se llegara un caso en Guaviare, ¿los médicos estarían hospedándose en su lugar de residencia o van a instalar un hotel o una casa aparte para que ellos puedan permanecer durante el tiempo que están con los pacientes?
Sí, se dio la opción por el señor gobernador de un hotel en el que ellos pueden quedarse, pero obviamente, mire, digamos, hay todo un protocolo para que el paciente salga de la unidad, pero también de la llegada a la casa, ¿sí? O a una habitación. Pues porque obviamente toda la ropa tiene que ser cambiada, la ropa que queda contaminada tiene que ser desechada, inactivada, ¿sí? Y el médico, la idea es que tenga, digamos, un proceso de desinfección óptimo para que no haya peligro de que al él salir vaya a llevarse el virus. Pero no obstante, en todos los países del mundo hay un porcentaje de pacientes de personal sanitario que desafortunadamente se ha infectado, que es lo que queremos evitar. Obviamente a los médicos hay que estarles haciendo el tamizaje de manera continua para garantizar que no sea un caso asintomático y que sea un vector del virus. Digamos, todas esas medidas son de mucho cuidado, porque en el paso a paso de todo el personal sanitario, precisamente esos simulacros se hacen para que cuando nos llegue el caso, que ojalá no llegue, pero si llega a llegar, estemos muy preparados para atenderlo con todos los protocolos.